Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos aquí, ya llega Costa Viva, les habla Juana Carrera. A partir de ahora y hasta las 2 les contamos las noticias en la comarca, en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano en este día por fin de primavera en que tenemos los cielos limpios, luce el sol y la temperatura encima está bien, 18 grados y medio. Vamos a ver cómo se nos da la tarde y también el día de mañana, que para empezar parece que va a ser bueno también. Vamos a seguir teniendo cielos despejados y sol, algo que necesitábamos también después de tanta lluvia y tanta mala meteorología, al fin y al cabo. Vamos a hacer un repasito por los titulares que marcan la actualidad de esta jornada de hoy. Después los vamos desarrollando, como siempre, en este tiempo de radio. Son muchas las noticias que vamos a traerles en este lunes 16 de abril. Empezamos con ellas. Noticias como la concentración de jubilados que ha tenido lugar en esta jornada de hoy a las puertas del Ayuntamiento de Ribadeo. Hoy, 16 de abril, 12 del mediodía, se concentraban para intentar evitar ese plan paneuropeo de pensiones que consideran que es una puerta abierta a la privatización. En este caso es una concentración a nivel nacional, pero destacan que se van a realizar también otras ya locales o de nuestra comarca para las cuales quieren contar con el apoyo de todas esas personas que tienen pensiones y algunas de las que tienen las pensiones más reducidas, como pueden ser los que trabajan en el sector del agro o de la pesca. Hoy en Cervo se abre el plazo de solicitud de plaza para la Escuela Infantil Municipal. Las inscripciones se pueden formalizar en el Registro General del Ayuntamiento hasta el 18 de mayo. El centro ha sido ampliado recientemente y se ha puesto en funcionamiento una nueva aula. A día de hoy hasta 54 pequeños pueden hacer uso del servicio. Son 15 más que el curso pasado. Desde hoy abierto el plazo de inscripciones. En Cervo, la Asociación de Vecinos del Burgo de Trasvar organiza el quinto certamen literario de las letras galegas y han escogido como tema La Retranca, algo muy gallego. Dentro de un ratito nos cuentan en qué consiste. Puedes presentar tus originales, que hay tres categorías, infantil, juvenil y adultos, hasta el 8 de mayo. Vamos a hablar también de sanidad, de la falta de pediatra en Valadouro y en Alfoz. Los vecinos de El Valle de Oro han empezado a recoger firmas, de hecho empezaron el verano pasado, para reclamar a Sergas un pediatra para El Valle, dos días a la semana, que un día esté en Alfoz y que otro día esté en Valadouro. ¿Por qué? Porque a día de hoy, cuando tienen que llevar los niños al pediatra, tienen que irse a Foz, pero se da la circunstancia de que la pediatra de Foz tiene reducción de jornada, con lo cual es complicadísimo, hay muchísima gente e incluso corren el riesgo de no ser atendidos. Han recogido ya 1.760 firmas, se están reuniendo con los responsables de los partidos políticos de Alfoz y de Valadouro para ver si encuentran el apoyo para presentar una moción para que desde la Consellería de Sanidad se otorgue ese pediatra, que es solamente dos días a la semana, un día para Alfoz, otro día para Valadouro, y que puedan ir indistintamente de Alfoz a Valadouro o viceversa. En el municipio de Foz, el Partido Socialista denuncia el catastrazo que se da. Rascar, rasgarse, romper y vaciar el bolsillo, dicen que es lo que toca estos días a los vecinos de Foz. Denuncian desde el PSOE que en la localidad están recibiendo cartas para pagar el IBI de la famosa regularización de los gallineros, pero como se está realizando de forma retroactiva, le viene con 4 años de carga, con lo cual el Ayuntamiento de Foz va a recaudar cerca de 700.000 euros con esta operación. Hoy empieza en Mondoñedo el rodaje de Arima. Es la historia de 4 mujeres y una niña, las relaciones que surgen con 2 hombres que van huyendo entre ellos, y todo esto en un espacio rodeado de misterio entre la realidad y la irrealidad, como suele ser el municipio de Mondoñedo. De hecho, por eso lo ha escogido la directora Jaione Camborda. Es vasca, pero lleva 8 años viviendo en Santiago de Compostela, y cuando conoció Mondoñedo dijo: este es el sitio en el que tengo que rodar esta película. Empiezan hoy. Son 25 personas en el equipo y van a estar de rodaje 3 semanas. En Mondoñedo, por cierto, también organizan próximamente las jornadas de urbanismo Mondoñedo del medievo al barroco. Lo organiza la asociación Batitales los días 19 y 20 de abril a partir de las 6:30 de la tarde en el Pazo de San Tomé, que es el antiguo centro comarcal. Hablarán del siglo XVI, la reafirmación urbana, del Camino de Santiago y su influencia en el trazado urbano de la Catedral de Mondoñedo y su impacto a través de los tiempos. Otra de Mondoñedo, el Ayuntamiento y la Junta impulsan cursos sobre técnicas de aprovechamiento resinero para jóvenes de 18 a 35 años. La alcaldesa agradece la implicación de la comunidad de Montes Vecinal en mano común de las parroquias de Figueiras y de Estelo. El objetivo es que los jóvenes tomen conciencia sobre la correcta realización de esta tarea para no dañar la madera y maximizar además la producción. Las clases teóricas se van a impartir en el Centro Comarcal de Mondoñedo del 20 al 28 de abril en horario de mañana y tarde. Y luego la parte práctica, que tiene una duración de 56 horas, se desarrollará los sábados a partir de mayo y consistirá en 14 visitas a parcelas situadas en el monte vecinal para que los participantes amplíen sus conocimientos en la práctica del aprovechamiento. En materia cultural, éxito en el Museo Provincial con la colección Álvaro Gil, con más de 7.000 visitas. En estas fechas, los visitantes han disfrutado de la exposición también de la pintura mural de Santa Eulalia de Bóveda, que se exhibió por primera vez en Lugo 91 años después de su creación y contó con una jornada de análisis y difusión. La diputada de Cultura, Pilar García Porto, ha destacado que desde la Diputación programan actividades, exposiciones y visitas a lo largo del año con el objetivo de fomentar el turismo cultural. Y el balance de la visita y las visitas a la colección Álvaro Gil, más que positivo, señalan, con 7.000 personas que han pasado por ahí. Una más relacionada con el campo de la sanidad. Mañana, martes, día 17 de abril, entre las 11 de la mañana y la 1 del mediodía, en el Centro de Salud de Ribadeo estará la unidad móvil de ayuda con las reclamaciones, impulsada por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública. Se coloca ahí, a la entrada del centro de salud. Es una mesa donde van a resolver las dudas de cualquier vecino que se acerque o cualquier profesional en la materia sobre tiempos de espera, derivaciones o cualquier cuestión. Asimismo, les van a prestar ayuda para presentar reclamaciones si es necesario. La unidad móvil de ayuda con las reclamaciones, UMAR, mañana en el centro de salud de Ribadeo, de 11 a 1. Vamos con el tiempo.
Mes de abril, especial langostinos en Restaurante El Álamo. Una gran selección de tapas a base de langostinos a un precio único de 7 euros. Arroz con langostinos, revuelto de langostinos o guiso de langostinos, entre otras. Infórmate de nuestros menús especiales a base de langostinos. Además, disponemos de una gran variedad de croquetas fritas y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Pues Meteo Galicia nos dice que la tarde va a quedar buena con algunas nubes altas y la noche también. Viento débil del oeste o del suroeste. En cuanto a mañana, la meteorología agradable otra vez. Se esperan cielos descubiertos, es decir, como hoy, más o menos limpios, vientos débiles del suroeste, y mañana las temperaturas pueden subir aún más. Nos dan máximas de 25 grados partiendo de una mínima de 9. En estos momentos en Ribadeo estamos entre los 18 y los 20 grados. No está nada mal. A ver qué tal se circula por nuestras carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
En principio, por la red mariñana y también del occidente asturiano se circula sin problema. Hay que ir un poquito más despacio en la autovía del Cantábrico, en la zona del Alto do Fiouco, porque el viento es bastante fuerte. Así que la circulación está abierta, pero está condicionada. Hay que ir un poquito más lento.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Pues nos estamos aproximando a la una del mediodía y la hora del boletín. Antes de destacar que también te vamos a hablar de Burela, porque desde el Partido Popular de esta localidad aseguran que Patricia Otero, que secundó la huelga del día 8 de marzo, oculta datos sobre si cobró del ayuntamiento el sueldo de ese día. Piden información correspondiente al día 29 y todavía no ha sido capaz, dicen, de contestarles. Indican desde el Partido Popular que trabaja tanto que todavía no tuvo tiempo de terminar la memoria del análisis del Plan de Igualdad 2015-2017. Es la crítica del Partido Popular de Burela en esta jornada de hoy relacionada con Patricia Otero, la concejal de mujer de la localidad burelense, que señalan que bueno, pues que hizo huelga y no saben si cobró o no ese día. Y nosotros aquí en Costa Viva, contándote las noticias más cercanas, Mariña Lucense y Occidente Asturiano, a lo largo de toda esta hora de radio que tenemos por delante, con entretenimiento y cultura al mismo tiempo, además de información pura y dura. Y hoy también hablaremos del mundo del mar y de la solidaridad. Hay mucho. Y del arte, porque hay que destacar que Taen Artes celebra hoy el Día Internacional del Arte. A las 7 de la tarde, en las instalaciones del CENIMA, van a realizar un debate que ponga encima de la mesa pues esos pensamientos e iniciativas que hay sobre el mundo del arte. Se invita a artistas de la Mariña, a gente del mundo de la política, a todos los que quieran asistir, abierto también a las personas que estén interesadas en saber, bueno, pues hacia dónde conduce ese debate y si es necesario o no que se impulse un centro de arte en la Mariña, un lugar donde se pueda exponer y promover también la cultura y la capacidad artística de todas esas personas que tenemos en nuestra zona, que son muchas. En el CENIMA, además, en estos momentos se está celebrando esa semana del arte o de los artistas plásticos, que no es una semana, viene a ser un mes o mes y pico, y con visitas de los escolares, que suelen hacer una nueva exposición de los artistas plásticos de la Mariña y de CENIMA, y esta tarde a partir de las 7, esa experiencia, ese debate sobre la necesidad de impulsar y amparar el arte y la cultura en nuestra zona, en la Mariña lucense. Hablaremos también de estos asuntos y de muchos más a lo largo de los próximos minutos. Y enseguida vamos a hablar de solidaridad, porque llega un año más la cena de la Fundación EDES, después de este alto en el camino.
Nuestra zona se conoce, entre otras muchas cosas, por su fabulosa gastronomía. Carnes de ternera gallega, carnes de vaca gallega a la piedra, pescados, mariscos, percebes, centollo, lubricante, almejas, que conforman platos exquisitos y que además tienen una estupenda relación calidad-precio. En Olar de Manolo somos especialistas en pulpo en varias preparaciones. Arroz caldoso, con bogavante, disponemos de una amplia terraza. Olar de Manolo, calle Hermanos Moreno Ulloa 8, Ribadeo.
Un año más hablamos de la cena baile de la Fundación EDES en Tapia de Casariego para recaudar fondos para esos proyectos que impulsan, que son muy importantes porque al fin y al cabo sirven para integrar a los usuarios en la sociedad. Vamos a tratar de este tema con la presidenta, con Ángeles Loza. ¿Qué tal, Ángeles? Buenas tardes.
Hola, buenas. Antes de nada decirte que ya abandoné el cargo, ya no soy presidenta, ¿eh?
Ah, ¿y ahora?
No, ya, porque ya habían sido 18 años, y entonces el año pasado, bueno, estamos en un proceso ya de gente que se jubiló, de la cooperativa y demás, entonces ahora está mi compañero Antonio, que es el actual presidente de la fundación, pero bueno, yo como sigo ahí ayudando y respaldando en todo lo que puedo a la entidad.
Bueno, por supuesto, además, ya después de tantos años, seguro que tienen que echar mano de ti para todo, todavía, al menos.
Bueno, no, ya sabes que nadie es imprescindible, pero bueno, es yo cierto. Sigo estando ahí, sí.
Es cierto, pero bueno, una ayudita viene bien. Bueno, pero contigo hablamos de la cena baile, ¿te parece, no?
Sí, porque sigo, digamos, echando una mano ahí con ella, sí, porque lleva bastante tiempo y entonces ahí estamos.
¿Bastante tiempo? ¿Qué edición era? ¿18? ¿Por dónde andamos?
No, estamos en la 14.
En la 14, digo, bueno,
en la
casi,
15
casi.
Igual es el momento de ir jubilándome yo también y demás, estamos en la 14, pero ya son un montón de años, sí.
14ª cena baile de la Fundación EDES, cuéntanos para cuándo es, en qué consiste, en fin, lo de siempre.
Bueno, pues más o menos es lo mismo que todos los años. La idea es lo que tú dices, seguir recaudando fondos para la entidad, porque cada vez los proyectos van aumentando y ya sabes que las subvenciones y demás pues no crecen, ¿no? Entonces sí que necesitamos el apoyo de toda la gente, que lo vamos teniendo a lo largo de estos años. La verdad que es, como siempre digo, es un gustazo estar en la cena, aunque en estos momentos dices tú, pues hay pocas entradas vendidas, estás con los miedos y los nervios y demás, pero ese día la verdad que es un día muy agradable, porque te encuentras con un montón de gente, de familias de antes, de voluntarios y de personas que, bueno, sientes que tenemos el respaldo de toda la comarca. La verdad es que es un día muy bonito. Y nada, la organización es más o menos la misma. Pedimos todo lo que se consume ese día en la cena, pues es de las empresas, entidades de la zona, charcuterías, carnicerías, pastelerías, panaderías, que desde aquí dar las gracias, porque ya pasamos años de crisis, años malos y demás, y la gente siguió dándonos y respaldándonos siempre. La orquesta es la misma también, Esencia, que ya lleva con nosotros, yo creo que debe llevar sobre 13 o 14 años, y nada, las entradas cuestan lo mismo, son a 12 euros, menores de 12 años no pagan, a las 9 y media de la noche, esperemos que haga una buena noche y ya podamos empezar a celebrar un poco la primavera. y vernos allí, saludarnos, comer todos juntos y bueno, darnos un saludarnos otra vez como todos los años.
En el recinto ferial de Vegadeo, ¿no?
En el recinto ferial de Vegadeo, efectivamente, en el recinto ferial de Vegadeo, porque muchas veces la gente me dice, ¿por qué no cambiáis de sitio y demás? Pero realmente en el occidente no tenemos ninguno y en la Mariña tampoco, no hay así un recinto tan grande que pueda acoger a tanta gente. Entonces, bueno, aunque montes una carpa nunca es lo mismo. Entonces, la verdad es que el recinto cumple muy bien esta función, con lo cual, y además Vegadeo, tengo que decir que se vuelca totalmente con nosotros, y es que toda la gente de Vegadeo siempre está ahí, ¿eh? Y claro, también muchas veces pienso y pensamos todos los que estamos trabajando que ahora no es lo mismo. Cuando empezamos hace 14 años, cenas baile prácticamente no había ninguna, pero hoy, bueno, una semana sí y otra también, la gente, bueno, comisiones y toda la gente que tiene que recaudar fondos, pues es una manera de hacerlo, ¿no? Entonces que hay mucho, pero bueno, la gente a nosotros nos sigue respondiendo, la verdad.
Tú fíjate lo que estás diciendo, que no hay otro recinto tan grande donde quepa tanta gente, y que es un gustazo, porque ¿cuántos os podéis juntar?
Pues mira, entradas solemos vender sobre 1000 y pico, ahí estamos. El año pasado pasamos un poco de las 1000 y después están pues todos los niños que no pagan, toda la gente que colabora ese día, que es mucha, la gente que pone las mesas, que prepara los embutidos, que emplatar. Ya empezamos el miércoles con todo el tema de montar los tableros, caballetes, montar el bar. Sí, 1200 personas sí que nos juntamos.
Bueno, pues no hay nada de queja, ¿eh? 1200 personas,
sí, sí.
Tela.
La verdad es que, por eso te digo que es un gustazo, porque año tras año, yo siempre digo, ya la gente que me conoce dice, ya está esta diciendo que este año no va a haber nada y demás, porque antes sí que la gente, por ejemplo, ya compraba las entradas con mucha antelación y demás. Hoy la gente espera la última semana, pero al final la gente acaba respondiendo siempre. Desde aquí, yo como siempre digo, dar las gracias a toda la gente, que la verdad es que yo, que estamos trabajando aquí desde siempre, sientes ese día el respaldo de toda la gente y ves que la labor que haces en el día a día es una labor importante para toda la gente.
Y en esa estamos, por cierto, en la última semana, porque la cena baile es este sábado ya.
La cena baile es este sábado, sí, este año. Normalmente la hacíamos siempre a primeros de, antes de Semana Santa, pero este año ya estaban los sitios ocupados y además también por el tiempo, como estuvo tan mal y demás, dijimos, bueno, pues vamos a retrasarla un poco, a ver si mejora el tiempo y a la gente le apetece más salir también cuando ves un poco el sol y los días ya son más grandes y demás. Entonces, por eso es, pero ya este sábado recordarlo a toda la gente y que nos venga a ver y a visitar y un año más a compartir con nosotros ese día tan importante.
Ángeles, antes de despedirte, recuérdanos algunos de los proyectos que impulsáis desde EDES.
Pues más o menos seguimos con todos igual. Aquí está la finca, que la verdad es que está ampliando día a día y la verdura se consume toda. Y después todos los programas que tiene la Fundación, pues el último es el piso de vida independiente que tenemos en La Caridad, donde hay cuatro chicos que están compartiendo con una persona voluntaria. Y bueno, yo creo que son proyectos que ya están todos mantenidos en el tiempo, pero que hay que seguir manteniéndolos, y para lo cual, pues eso, necesitamos todos los fondos que vayamos recaudando.
Uh-huh. Ángeles, aunque no estés en la presidencia, no te retiras de ahí, de la Fundación, ¿no? Sigues por ahí.
No, aquí estoy hasta que me jubile estoy. Vamos, yo es que para mi Fundación nací con ella, con lo cual siempre estaré ahí apoyando y en todo lo que necesite.
Bien, que tengáis mucha suerte, que os lo paséis muy bien en la cena, que también consiste en disfrutar, y que sigáis con esos proyectos tan interesantes. Ángeles, buena suerte.
Pues muchísimas gracias, ¿eh? Y gracias a todo el mundo, y animar a todo el mundo a vernos el día 21 en el recinto ferial de Vegadeo.
Con la alegría que le pone, ya nos ha animado para asistir, y bueno, pues 1000 y pico personas que se suelen juntar ahí en la cena EDES, en la cena baile de EDES, la 14ª edición. Seguimos adelante, 14 minutos pasan de la 1 del mediodía y hablamos también de arte. Como decíamos, esta tarde a partir de las 7 en el edificio del CENIMA, una conferencia, un debate relacionado con el arte, la necesidad o no de que se impulse el arte en nuestra comarca. Quieren, como Asociación Cultural Taen Artes, que es la divulgadora y y la organizadora, pues saber si existe una implicación real en la Mariña con respecto a esta actividad al arte. Quieren saber si existe necesidad de un ambiente artístico, tanto particular de las localidades como en general de la comarca, y si se puede canalizar desde algún ayuntamiento para un centro común, como pues llevan ya bastante tiempo reivindicando que sea el CENIMA como ese centro neurálgico del arte de toda la Mariña. También quieren saber si el mundo artístico es capaz de vertebrar un tejido productivo, si la Mariña tiene capacidad para dar una respuesta seria al mundo del arte desde la Mariña, y quieren pulsar la opinión también para saber el volumen de información, por ejemplo, que se transmite en los medios de comunicación y demás. Es un debate abierto al que está invitado todo el mundo a partir de las 7 de la tarde en el edificio del CENIMA de Foz. Para hablar sobre arte, paralelamente recordamos que se está organizando la Semana de las Artes Plásticas en la Mariña, que no es una semana estrictamente, sino que a lo largo de un mes y pico, pues están las exposiciones en el CENIMA y además todas las visitas que realizan con los centros educativos para impulsar el arte en los centros de enseñanza. Hablamos de otros temas relacionados también con el arte. ¿Por qué? Porque este fin de semana se ha clausurado la exposición de la colección de orfebrería de Álvaro Gil en el Museo Provincial. Han sido 7.000 las personas que han pasado por la muestra para visitarla, y el balance es positivo por parte de la diputada de Cultura, Pilar García Porto.
Clausuramos con un auténtico éxito a exposición da colección de Álvaro Gil, que se finaliza con máis de 7.000 visitas. Tamén auténtico éxito a pintura mural de Santa Eulalia de Bóveda, e finalizadas estas dúas magníficas exposicións, pasamos xa ás vindeiras, que van a ter lugar no Museo Provincial de Lugo. Xa estamos poñéndoas en marcha e pronto inauguraremos a colección de grabados de Picasso Anís Kapoor, que vai a repasar a historia de arte contemporánea española, así como as dúas siguientes exposicións.
Pues además de esa exposición sobre los grabados de Picasso Anís Kapoor, hay dos trabajos de los alumnos de la Escuela de Artes Ramón Falcón y una muestra de Luis Seoane en el Museo Provincial, donde ha estado la colección de orfebrería de Álvaro Gil, ha sido visitada por 7.000 personas. Un apunte más también relacionado con los asuntos provinciales y con los espacios naturales, porque el Palacio de San Marcos acoge un curso para técnicos sobre espacios naturales protegidos en la Red Natura 2000. Así que se inaugura en esta jornada de hoy en el Salón de Actos del Pazo de San Marcos. Es un curso que se organiza desde el Centro de Extensión Universitaria y Divulgación Ambiental de Galicia. Durante las tres jornadas, que incluye y en las que están inscritos 25 técnicos, van a analizar las funciones de los espacios naturales protegidos, su relación con el bienestar humano y conocer también las herramientas para su gestión y aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen. Lo explica el actual vicepresidente de la Diputación, que ya sabemos que ha cambiado, Argelio Fernández Queipo.
Hoy estamos aquí presentando el curso de espacios naturales protegidos en Red Natura 2000, visto desde la perspectiva del ámbito municipal. Temos na provincia de Lugo 45,3% dos espacios naturales protegidos de toda a comunidade autónoma, sendo Cares Courel o que máis destaca dentro desta proporción. E, por suposto, é moi interesante analizarlo para que vexamos desde aquí, desde ese ámbito municipalista, cuáles son las problemáticas de tramitación y demás sobre estos espacios.
Pues las problemáticas de tramitación de esos espacios, cómo aprovecharlos al máximo y también la relación entre los espacios naturales protegidos y el bienestar humano. Recordamos que tenemos un espacio natural protegido en nuestra comarca que últimamente pues ha centrado mucho la actualidad también, la playa de las Catedrales, que forma parte de la Red Natura. En este día de hoy están hablando de eso, del concepto de biodiversidad, patrimonio geológico, patrimonio inmaterial o los espacios naturales protegidos para el bienestar humano. En la jornada de mañana continuarán con competencias municipales, gestión territorial y urbanística o desarrollo socioeconómico, y también participación ciudadana y custodia del territorio. Y en la del miércoles, que ya es la última, se presentan experiencias y ejemplos de éxito, señalan. Luego el programa Sociedad y Áreas Protegidas, o hablarán de parques naturales, entre otros asuntos. Son unas jornadas que han arrancado esta misma mañana en el seno del Palacio de San Marcos, organizadas por la Diputación de Lugo. Seguimos adelante contando muchas más noticias. Vamos enseguida a hablar del municipio de Burela y de la crítica que realizan desde el Partido Popular en esta jornada de hoy. Indican que la concejal Patricia Otero secundó la huelga del día 8 de marzo, pero no facilita los datos para saber si cobró o no cobró ese día de huelga. Lo normal es no cobrar si se hace huelga. Enseguida lo contamos. Seguimos, por lo tanto, contando las noticias. Se incorpora ahora otra de las sintonías, el 93.6 FM, y vamos desarrollando todos los temas que marcan la actualidad. Hablábamos de Burela. El Partido Popular de Burela asegura que Patricia Otero, la concejal de Mujer, secundó la huelga del día 8 de marzo, pero está ocultando los datos sobre si cobró del ayuntamiento el sueldo de ese día, al igual que tampoco han recibido, pues por ejemplo, otros datos que han solicitado respecto a las actuaciones que se organizan en el ayuntamiento y los fondos que se recaudan de esas actuaciones que se organizan por parte de la Concejalía de Cultura. Desde el Partido Popular, el portavoz José María González García indica que el gobierno municipal está instalado en la prepotencia y en la arrogancia. Lo escuchamos.
O goberno municipal socialista do Concello de Burela está instalado na prepotencia, na arrogancia, na soberbia e na vagancia. Por que decimos isto desde o Grupo Municipal Popular? Pois decímolo por varias razos. Si o pasado ventres tiñamos que denunciar a ocultación de información por parte do alcalde e do concelleiro de Cultura, hoxe temos que denunciar a ocultación de información por parte da concelleira de Servicios Sociales, doña Patricia Otero, co beneplácito do alcalde. Como xa é sabido, a señora Otero dixo que apoyaba, que secundaba a folga convocada polo Día da Muller, o día 8 de marzo. Nós, no seu momento, dixemos que era lexítimo e absolutamente respetable que a señora Otero apoyase e secundase esa folga, pero que se o facía, debería de denunciar a parte correspondente do seu soldo municipal, xa que ela cobra 14.000 euros ao ano por unha presencia física de 4 horas diarias no concello. Por lo tanto, insistimos, respetando o seu dereito lexítimo a secundar esa folga, o que ela debería de facer, aínda que solamente fose por decencia e por estética políticas, era renunciar, como digo, a súa parte, a parte correspondente dese soldo. Pois ben, nós, o 29 de marzo, solicitamos copia do hipotético escrito da señora Otero, en donde debería de transmitir a renuncia ao seu soldo. E tamén solicitamos a nómina desta señora no mes de marzo, salvo, evidentemente, aqueles aspectos que están protegidos pola Lei de Protección de Datos. Pois a día de hoxe, 16 de abril, dúas semanas despois, non se nos ten contestado. Por outra parte, é sabido que nosoutros, o día 5 de marzo, solicitamos por escrito a memoria e avaliación do plan de igualdade entre mulleres e homes do Concello de Burela nos anos 2015 ou 2017. Como non se nos contestaba, reiteramos esa petición o mesmo día 29 de marzo. E a día de hoxe tampouco se nos ten contestado. Isto demostra que esta señora, a señora Otero, debe estar moi ocupada nos seus quefaceres, que non ten tempo nin tan siquiera para decirnos que está facendo a memoria avaliativa dese plan. Por lo tanto, o que nos sorprende moitísimo é que logo despois se predique. Pero claro, cando chega a hora de dar trigo, temos unha colleita que é moi escasa. Esta señora o que debe de facer é dar explicacións de por que non nos traslada a documentación e, en todo caso, decirlle a opinión pública si cobrou do Concello o día 8 de marzo ou si ten feito esa memoria avaliativa do plan de igualdade.
Ahí deja la duda el responsable del Partido Popular de Burela, José María González García, y también pregunta que qué pasa con esa memoria del plan de igualdad entre los años 2015 y 2017. Una noticia que patrocina Tapizbal Muebles Guerra.
Dijo que el descanso está reñido con el precio. Pues como en Tapizbal Muebles Guerra de Alfoz sabemos que no, hemos renovado nuestra gama de colchones low cost premium, en la que te ofrecemos las mejores calidades en descanso. Desde tan solo 285 euros. Sí, sí, has escuchado bien. Desde tan solo 285 euros. Un nuevo concepto de colchones que nos permite conseguir un gran confort y durabilidad con los productos más innovadores a precios de auténtica risa. Que no te lo cuenten y visítanos. Estamos en la carretera Ferreira Foz, kilómetro 1, en Alfoz, Tapizbal, Muebles Guerra. Un mundo de nuevas sensaciones.
Alfoz, vamos, y también a Baladouro para hablar sobre la recogida de firmas de los vecinos para solicitar un pediatra para el Valle 2 días a la semana. Que un día esté en Alfoz y que otro día esté en Baladouro, y que se pueda ir de forma indistinta, ya sean los de Baladouro a Alfoz o los de Alfoz a Baladouro. ¿Por qué? Porque en estos momentos lo que tienen es un pediatra en Foz, pero además es un pediatra que no está toda la jornada completa porque tiene reducción de jornada, con lo cual se monta ahí mucho lío, porque además ya tiene una cartilla muy grande, tiene muchísimas personas a las las que llevar muchísimos niños y pues tienen muchos problemas y consideran que Alfoz y Baladouro deberían tener un pediatra, al menos como tenían antes, hace años tenían un par de días pediatra. Nos lo explican una de las personas que se ha encargado de recoger firmas desde el verano, que están recogiendo firmas una serie de vecinos de la localidad y que, por cierto, ya llevan 1.760 recogidas. Es Tania Matellán.
Estamos en eso para que se faiga unha moción, os alcaldes poidan ir a Santiago e se xunten pois co secretario de, neste caso, de Sanidad, e poidan traer unha pediatra ou un pediatra para os dos concellos. O sea, válenos ahora mismo igual que estaba antes, un día para Alfoz, un día para Baladouro, pero que os veciños poidan ir a calquera dos dous sitios.
Señala, como decíamos, Tania Matellán, que en estos momentos tienen que ir a Foz al pediatra, pero que allí pues hay muchísima gente que atender.
Sí, hay ya varios años, bastantes, ¿eh? Sí que había pediatra, pero había un día en Alfoz y otro día en Baladouro. Un día a la semana había en cada concello. Pues ahora tenemos que ir a Foz. Y claro, hay el problema de que en Foz hay más de 1.300 nenos para acceder ao pediatra. O problema é que en Foz a pediatra ten reducción de jornada, o sea, solo traballa 4 horas ao día. Entón, tú te sonar enfermo hoxe ou mañá e a pediatra non che dá por mesmo día. Entón, ao mellor che dá pa a semana que ven. Moitas veces non está, con lo cual non hai outro pediatra. Ao mellor está un médico de cabeceira, como ao mellor non hai naide. Entón, é un problema. Pois en caso de urxencia, si tens suerte, vas alí, moitas veces ao mellor estás toda a mañá e moitas veces xa nin te atende. Eso xa casi o 100%, fijo que non te atende. Si queres, vas a urgencias e si non, pues terás que ir por paga. Que o que supoño que faremos a maioría da xente.
Y luego señala el problema, porque normalmente pues uno, hay veces que dejan las revisiones de los niños para el verano, para que no pierdan el cole, o porque tiene un poquito más de suerte en el trabajo, o porque tienen algunos días. Pero claro, señala que muchas veces en verano pues tienen mucho jaleo en el centro de salud, hay que desplazarse, ir, volver, y que también, bueno, es un problema para los trabajos, que de vez en cuando pues no le sienta bien al jefe cuando se le pide faltar para ir al médico. Y si encima vas al médico y no te atienden, pues ya mucho más. Escuchamos de nuevo a Tania Matellán.
Es que no brao, supoño que cuando aproveitamos más, pues imagínate, a hacer a lo mejor a más revisiones o incluso, no sé, a lo mejor vacunas o más cosas. Pero bueno, da igual, porque te imagínate, una persona global que está trabajando en Foz ou Burela, que ten que ir a hacer una revisión, ten que vir aquí, coller o neno, ten que ir a Foz, ten que volver a Oval e ten que volver outra vez ao seu traballo. Xa perdes a mañá. A ver que traballo che deixa perder toda a mañá. Eso contando que teñas a mellor unhos abuelos ou alguén de confianza que che faiga. Pero se non, tens que perder un día de traballo. En cambio, si tes o centro de salud ao lado, é un paso. Que si no estamos perdiendo mucho.
Pues tienen una complicación importante, sobre todo en algunos puntos un poco más recónditos de la zona de Alfoz o de Baladouro, que tienen bastantes kilómetros para ir al centro de salud de Foz, y lo que decimos, pues ir, coger al niño, ir al centro de salud, volver, dejar al niño y luego de vuelta al trabajo. Piden un pediatra 2 días a la semana para el Valle, para Alfoz y Baladouro, un día en cada una de las localidades. Y recuerdan que hace años ya se tenían. Se están reuniendo con los representantes políticos. Por ejemplo, desde el Bloque Nacionalista Gallego ya les han dicho que les apoyan y están dispuestos a presentar una moción al respecto en el próximo pleno de la corporación, y esperan que el resto de los políticos que les reciba, el alcalde, el teniente de alcalde, etcétera, etcétera, pues que estén también dispuestos a apoyarles. 1.700 firmas llevan ya para solicitar el pediatra para Alfoz y Baladouro. Seguimos, pero por el 88.8 de la FM.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Gracias. 30 minutos pasan de la una del mediodía, seguimos media hora más de información. Ahora cambiamos de tornas y hablamos del mundo deportivo con Miguel Fuente.
Debutó con éxito absoluto la sección de duatlón de las escuelas deportivas de Lorenza, un campeonato provincial donde logró los dos títulos, Enar Méndez e Jan Méndez. El club de Remo Celeiro, Asociación Cultural Deportiva Penalba, regresó de Rianxo con buenos resultados. La tripulación alevín femenina logró clasificarse para el campeonato gallego de bateles al terminar en la tercera posición, campeonato que se va a celebrar el próximo fin de semana en Pobrado Caramiñal. Y el Burela Fútbol Sala certifica su clasificación para el playoff de ascenso, pero concede el ascenso directo al Valdepeñas al no pasar del empate con el Mengíbar. 3-3 finalizaba un partido que se puso de cara para los mariñanos, pero también se volvió totalmente en contra con el 3-1 a favor del equipo local. En la segunda parte, el equipo naranja se recompone para lograr empatar en el minuto 26. Quedaba partido por delante, pero la suerte no se alió con el equipo mariñano. Jugaron de 5, pero ni así el balón entraba en la portería rival. Al final, un punto para clasificarse para el playoff, dar el ascenso al Valdepeñas y todavía sin asegurar el factor cancha. Por lo que se refiere al equipo femenino, sufrieron las jugadoras naranjas para regresar con los 3 puntos de Soto del Real. 2-3 en un partido con alternativas en el marcador y en el juego. Las mariñanas no lograban dominar a pesar de adelantarse en el marcador a los 4 minutos de juego. En la segunda parte, más dominio del Burela, pero sin finalización. Y ya se conoce la sede de la Copa Galicia Masculina de Fútbol Sala. Había rumores de que iba a ser Ferrol. Bueno, pues ya tiene sede. Se va a jugar precisamente en el pabellón de Amalata en Ferrol los días 30 de abril y 1 de mayo. Las semifinales, el 30 de abril, 7 de la tarde, Burela frente a Oesteo, y a las 9 y cuarto, Santiago Futsal frente al equipo anfitrión, en este caso a Oparrulo. La final será el día 1 de mayo a partir de las 7 de la tarde. Y hablando de baloncesto, Celtas y Viveiro continúan sumando victorias para el sueño del ascenso. Los primeros lograron la segunda plaza en la clasificación y el Viveiro, pese a ganar muy ajustado, se afianza en la primera posición con todas las papeletas para el ascenso. Y en el mundo del fútbol, Viveiro gana su compromiso con el Arzúa, mientras el Ribadeo FC no pasó del empate con el Escairón.
32 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos en directo en Costa Viva. Vamos a hablar enseguida de la concentración de jubilados que ha tenido lugar este mediodía en Ribadeo y a la que han asistido docenas de personas.
Gran liquidación kilómetros cero de Nissan en Amariña. Del 16 al 21 de abril, Grupo Ditran Amariña en Forsan, Foz, liquida kilómetros cero a estrenar con 3 años de garantía y un 23% mínimo de descuento.
Nissan Qashqai con 11.000 euros de descuento.
Nissan X Trail con 12.000 euros de descuento.
Ven a la gran liquidación de Nissan en Amariña del 16 al 21 de abril a Grupo Ditran Amariña. Antiguas instalaciones de Núñez Auto en Estrada de Forshan sin número, Foz.
Horario comercial de lunes a viernes y sábado ininterrumpido de 9 de la mañana a 9 de la noche. O pide cita en el 663-301-449.
Docenas de pensionistas se han concentrado a las 12 del mediodía a las puertas del Ayuntamiento de Ribadeo en demanda de unas pensiones dignas. Llevaban 2 pancartas grandes, varias pequeñas, en las que se podían leer mensajes como SOS, pensiones públicas sí, privadas no, o pensiones dignas ya. Han protagonizado esta movilización y también estaban acompañados por el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez. Recordamos que se ha creado un grupo de pensionistas en la localidad, en Ribadeo, que van a organizar, pues por una parte, estas concentraciones que son de carácter estatal, porque la de hoy se ha celebrado también en otros puntos de España en contra del plan europeo de pensiones, que ven que es una puerta a la privatización, y también después tendrán una serie de concentraciones ya propias, por ejemplo las que harán los primeros sábados de mes. Nos lo cuenta Baltasar López, portavoz del grupo de pensionistas.
Pues bueno, queremos presentar una moción al concello porque se está preparando un producto a nivel da comunidade económica que se chama Paneuropeo de Pensións Individuais. Vai ser de obligado cumprimento pois países miembros. O que se trata con este producto é de xeneralizar os plans de pensións privadas, non? Bueno, isto supoñemos que forma parte da política de privatización de distintos servicios, enseñanza, sanidade, servicios sociais. Entonces, bueno, presentámoslo no concello para ver solicitar a seu apoio, non? A axuda dos distintos partidos. Pedimos apoio de toda a xente, de do rural, xente do mar. Son grupos de xente que teñen unhas pensións moi baixas. Queremos tamén comunicarlles que os sábados os primeiros sábados de cada mes vamos a facer concentracións diante do concello, e tamén queremos que participen en todas elas. Ao mismo tempo faránse outras que serán a nivel estatal, que se irán comunicando o seu debido tempo.
Pues ahí están, intentando organizarse cuantos más mejor, indican, para luchar no solamente ya por las pensiones o pensiones dignas, sino también por otra serie de derechos que consideran que es importante que se registren, pero que además queden inamovibles y no puedan cambiar respecto a cómo vayan avanzando pues la economía del país, cambiando los partidos políticos o diferentes vicisitudes que se puede encontrar uno a lo largo de la historia. Quieren esos derechos, pero que estén bien recogidos y sean inamovibles. Esta misma mañana, bueno, a mediodía, a las 12 del mediodía, varias docenas de personas, además acompañadas por el alcalde de Ribadeo. Hablamos de otros temas, por cierto. Como decíamos, en este día de hoy, lunes, en el municipio de Cervo se ha abierto el plazo de solicitud de plaza para la escuela infantil municipal. Hay plazas hasta para 54 niños, son 15 más que el curso pasado, porque se ha puesto en funcionamiento una nueva aula recientemente y se puede pedir plaza hasta el próximo 18 de mayo. Pero más sobre el municipio de Cervo, unas obras que van a comenzar de forma pues prácticamente inmediata son las que se van a acometer en la calle Rúa do Faro, en San Ciprián, en Porto de Arriba. El presupuesto asciende a 212.000 euros y se enmarcan dentro de las actuaciones del Plan Único de la Diputación. Nos lo explica el alcalde de Cervo, Alfonso Villares.
Desde el Concello de Cervo ya tenemos presentado las obras que vamos a llevar adelante dentro del Plan Único de la Diputación. Unas obras en donde nosotros desde el Gobierno de Cervo seguimos considerando fundamental e importante destinar una boa parte de este dinero a las inversiones que nos consideramos que son las infraestructuras básicas que tenemos que tener todos los vecinos. En este caso, la obra que vamos a llevar adelante va a ser no Porto de Arriba de San Ciprián, na zona de Atalaya, una zona que además está inventariada desde o ano 2007, e con ela o que vamos a facer con este diñeiro en concreto, 211.580 euros, son unhas obras que vamos a renovar as distintas conducións de abastecimento de agua e tamén as distintas canalizacións de saneamento, tanto de pluviais como de fecais, en esta zona do Porto de Arriba. Non vai ser toda Porto de Arriba, porque o diñeiro necesario para facer toda a inversión integral sería maior, pero en este caso facemos unha boa parte de obras. Unhas obras que, como dixen, vamos a perseguir tres objetivos fundamentales. Por un lado, vamos a mirar e seguir mirando pola accesibilidade en todas cantas obras fagamos, como esta en concreto tamén. Vamos a seguir a fomentar tamén o feito de renovar todas as conducións, tanto de augas de abastecemento como augas pluviais, separativas de augas pluviais e augas fecais, e maiores tamén. Outro terceiro factor, que é o de intentar soterrar todo o cableado eléctrico que hai en esta zona, para así conseguir un embelecemento maior e tamén conseguir unha humanización moito máis grande deste entorno. Unha obra, repito, que vai ser tamén importante, que vai na línea de outros proxectos que presentamos estas semanas pasadas e que son as líneas básicas de traballo que estamos a facer desde o Goberno do Concello de Cervo.
Bien, ahí quedan las palabras del regidor de Cervo sobre esas próximas actuaciones y enmarcadas en el Plan Único de la Diputación. Seguimos en Cervo porque desde la Asociación de Vecinos del Burgo de Trasvalo organizan un certamen de las letras galegas, es el quinto ya, y la verdad es que el tema escogido en esta edición es un clásico gallego y es la retranca. Nos lo cuenta Arancha Gadea, que es la vicepresidenta de la Asociación del Burgo de Trasvalo.
Bueno, porque nosotros en Galicia a típica retranca, non sabemos contestar se non é con outra pregunta, e sempre temos unha doble intención, entonces por eso nos acordamos dese tema e decidimos poñelo para que fagan as súas narracións, os seus escritos sobre ese tema. Non suele participar bastante xente, pero bastante xente da contorna, é dicir, non mesmo do mesmo burgo, sino do mesmo concello ou dos concellos lindantes. Sempre suele haber un premio económico e acordo a nosas posibilidades. Temos un xurado que normalmente suelen ser algún escritor conocido da zona ou algún profesor de galego. Suelen ser os que nos tiñen esas cousas, o que suele ganar, o que máis lles gusta, vamos.
Pues ahí tenemos el concurso, es el quinto certamen de las letras galegas de la Asociación de Vecinos del Burgo de Trasbar. Puedes presentar tus originales, que tienen hasta tres categorías, infantil y después juvenil y adulto, hasta el próximo 8 de mayo, para todos los que estén interesados. Seguimos adelante hablando de otros asuntos, del catastrazo que se impone a los vecinos del municipio de Foz y que denuncian desde el Partido Socialista. Chema Linares, el concejal socialista, señala que se va a aplicar un catastrazo retroactivo, que son 4 años y que es una pasta para los vecinos. Lo escuchamos.
En el 2015, en noviembre del 2015, se procedió a regularizar por parte del catastro numerosos inmuebles en todo el concello de Foz, detectando pues a lo mejor aquellas ampliaciones de viviendas o aquellos galiñeiros, alpendres, más bien en las zonas rurales y más bien este tipo de construcciones, ¿no? Aquellas construcciones que ya desde tiempo utilizaban los agricultores y galiñeiros y almacenes. Y eran pues esos famosos 60 euros que le llegó a muchísima gente por aquel entonces, que eran simplemente para darlos de alta en el catastro. Claro, mucha gente pensaba que con aquello pues ya había pagado la contribución, pero ahora resulta que no es así, y ahora viene efectivamente pues el importe de la contribución de cada una de esas altas que se dieron en aquel momento. Lo curioso es que, bueno, pues se regularizan o se cobran la contribución de los 4 años atrás, 4 años de prescripción. Nosotros en pleno ya solicitamos pues al alcalde de que no hiciera esto, porque la contribución en Foz subió enormemente en los últimos 4 años. No solo esto, sino que ya había subido como consecuencia de haber... La ley de presupuestos preveía una subida de un porcentaje del 12% para Foz, dado que la ponencia de valores última era de 1988, de forma acumulativa, preveía la posibilidad de que se subiera la contribución pues un año o dos, los que quisiera, pero el alcalde pues parece ser que agotó la posibilidad de los 4 años que existía, ¿no? Entonces subió más del 50% en los últimos 4 años. Y ahora pues nos encontramos con estas regularizaciones y con estos cobros de los 4 años atrás. Nosotros pedimos que desde el momento que se regularizara, se cobrara pues para adelante y no para atrás, ¿no?
Pues ahí tenemos ese catastrazo de 4 años y señala que el ayuntamiento pues va a conseguir 700.000 euros con el mismo, que están llegando las cartas a las casas de los vecinos, se están pegando un susto.
Pues están llegando ahora mismo las cartas a muchísimos vecinos, nos andan llamando y están pues enormemente pues cabreados por esta situación, ¿no? Son cantidades realmente importantes porque, como digo, hay que añadir aquella subida de ese 50% más de la contribución, pues hay que añadir estas regularizaciones, ¿no? Y es un poco el tema de esto. Hay sobre 700.000 euros en la calle ahora mismo y les irá llegando pues progresivamente a todos los vecinos de Foz, con lo cual, bueno, pues eso nos da un poco la razón al Partido Socialista cuando presentáramos una moción para que se hicieran las cosas con determinados criterios, con determinada razón, es decir, solicitar al catastro que valorara todas y cada una de las viviendas en Foz en sus términos reales y a partir de ahí pues poder decidir qué tipo de gravamen aplicar, ¿no? En aquel momento nosotros pedíamos una reducción del tipo de gravamen, reducirlo al mínimo, al 0,40, durante el tiempo que durara esa valoración de cada una de las viviendas, pero bueno, pues no fue posible, se redujo un poco y quedó del 0,60 pues al 0,52, pero bueno, creo que no es suficiente y que los vecinos pues se merecen una explicación mejor de lo que se ha hecho en estos últimos años con el catastro.
Chema Linares, el concejal del Partido Socialista, que deja ahí sobre la mesa esa denuncia y ese reproche al equipo de gobierno. 16 minutos para las 2 de la tarde, hacemos un alto en el camino y hablamos de pelis.
Carola Moda presenta su colección Primavera-Verano 2018. Ven y acércate a nuestras tiendas Carola, donde encontrarás trajes de caballero desde 99,95 euros, los vestidos para esas ocasiones especiales y toda la moda sport más actual y juvenil para hombre y mujer a los mejores precios. Carola Moda, estamos en Viveiro, en calle Travesía de la Marina 47, en Ribadeo, calle Reinante 37 Bajo, en Vegadeo, calle Hermanas Fernández de la Vega, tras la iglesia, y en Foz, en Avenida La Mariña 45 Bajo.
Academia Mariña comunica que está abierto el plazo de matrícula para los cursos de vigilante de seguridad y escolta. Las clases se impartirán en horario flexible con la jornada laboral. Para más información, 982-585098. Recuerda, Academia Mariña, centro de seguridad privada, dependiente del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Guardia Civil. Convocatoria para la obtención de los títulos oficiales de vigilante y escolta. No te quedes en casa. 982-585098. certificados@amarina.org.
En Mondoñedo arranca hoy el rodaje de una película. Se llama Arima. Es la historia de cuatro mujeres y una niña y las relaciones que surgen entre ellas y dos hombres que llegan también a la localidad huyendo uno de otro. El caso es que con uno de ellos se forja una relación real, digamos, y con el otro una especie de relación fantasmagórica o imaginaria. Es un mundo un tanto extraño que está justo en la frontera entre la realidad y la irrealidad, y justo es lo que le gustó a la directora de Mondoñedo, ese estar parado en el tiempo de Mondoñedo, ese sentimiento de irrealidad o realismo mágico que tiene la localidad, la ciudad episcopal. Nos lo cuenta Jaione Camborda, que es la directora de Arima.
Yo vivo en Santiago de Compostela desde hace 8 años más o menos, y bueno, yo tengo este proyecto, llevo como 8 años luchándolo y por levantarlo y todo, y un poco la película ya estaba impregnada desde el guión con mucho misterio y un lugar así como suspendido en el tiempo, atemporal, ¿no? Y cuando conocí Mondoñedo fue todo como que cuadraron todas las piezas, ¿no? También con esa bruma que se pone, ese misterio que tiene, ¿no? Esa fuerza también que tiene Mondoñedo, es muy especial Mondoñedo, y a mí me encantó para la película.
Descubrió que Mondoñedo era lo que se ajustaba a lo que ella quería transmitir con esta película de cine de autor, de autora en este caso, y que lleva pues muchos años intentando sacar adelante, 8 años intentando sacar adelante. Ahora llega el momento, desde hoy y durante 3 semanas van a estar rodando en Mondoñedo. El casino,
cuyas protagonistas son mujeres, son en realidad como 4 mujeres y una niña que viven en Mondoñedo, se conocen por diversas causas, y en un momento de la película irrumpen 2 hombres, ¿no?, en Mondoñedo, uno escapando del otro. El que escapa pues se esconde por Mondoñedo, y el que persigue, pues como llega herido, llega con un arma y tal, pues finalmente, bueno, le socorre, ante la herida le socorre una de estas mujeres y entra también como en contacto con ellas, pues de una manera un poco como más violenta, ¿no? Más física, más violenta. El que se esconde, en cambio, pues entra de una manera como más fantasmagórica, como que de dudosa existencia incluso, ¿no? Porque se esconde siempre, es como una presencia que no se sabe si existe o no. Y bueno, dentro de un poco de esta constelación, un poco de gente, pues surgen sobre todo atmósferas, emociones, poética. Es una película de cine de autor, trata de la mirada, trata del impacto de la mirada con la realidad, ¿no? Y un poco ahí es donde se mueve, en ese lugar como ensoñado y real, ¿no?, que se genera en este lugar.
3 semanas de rodaje, 25 personas en el equipo, a Arima, en Mondoñedo, elegido por ese, pues esa atmósfera especial y esa sensación de irrealidad. Seguimos hablando de otros asuntos que marcan la actualidad también. En este caso nos vamos a pasar al mundo del mar y de la pesca. Primero conocemos el pronóstico meteorológico para las aguas costeras de Lugo.
La autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao les ofrece la información del tiempo.
Se espera viento componente sur de fuerza 3 o 4, marejadilla o marejada y mar de fondo con olas del noroeste de 3 metros. Pronóstico válido desde hoy hasta mañana a las 12 del mediodía, y que nos trae la autoridad portuaria.
La autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao les ha ofrecido la información del tiempo.
Dentro de los titulares del mundo del mar, destacar que la ministra de Agricultura y Pesca, Isabel Tejerina, ha celebrado que los 28 vayan a aprobar este lunes el mandato de negociación para renovar el acuerdo de pesca con Marruecos, que expira el próximo 14 de julio y que se ha visto afectado por una reciente sentencia de la justicia europea, que dictaminó que no se pueden aplicar en las aguas del Sáhara Occidental. La Comisión Europea se vio obligada entonces a cambiar los términos del mandato negociador para poder adaptarlo a esa sentencia. y también ha hablado Tejerina en esta jornada de hoy de la necesidad de evitar el grave problema que puede generar la obligación de desembarque. Lo ha dicho Isabel García Tejerina en la Comisión Europea. Ha pedido que se reaccione para evitar ese grave problema que puede acarrear la obligación total de desembarque a partir del año que viene, pues podría paralizar la actividad pesquera de muchas embarcaciones. Ha dicho, lo seguiremos defendiendo con más países, pero en todo caso, para nosotros lo importante es que la Comisión se dé cuenta del grave problema que puede acarrear a muchos Estados miembros si no introduce propuestas encima de la mesa. Así lo ha dicho al llegar a la reunión de ministros del ramo en Luxemburgo. Hay que recordar que el 1 de enero del año que viene todas las embarcaciones tienen prohibido descartar capturas accesorias que tienen que desembarcar en el puerto. Y esta normativa pues puede ser un problema por las llamadas especies de estrangulamiento, esas para las que un barco no tiene o tiene muy poca cuota y por lo tanto su captura podría paralizar su actividad. Asuntos importantes dentro del mundo del mar. Luego, otras noticias relacionadas también con el mar y con la alimentación. Hoy ha arrancado Alimentaria, uno de los mayores escaparates mundiales de alimentos y bebidas, donde las conservas de pescado y el marisco son también importantes protagonistas. Hay 50 empresas asociadas a Anfaco Cecopesca que presentan a los visitantes sus productos e innovaciones. Y destacar que Cetmar ha presentado en Escocia un prototipo de software que permite decidir ante los efectos del cambio climático. Tanto Cetmar como sus socios en el proyecto Climfish presentaban esta semana en Escocia ese primer prototipo de herramienta de apoyo a la toma de decisiones sobre el cambio climático en el ámbito de la pesca y de la acuicultura. Es un nuevo software que va a ser realidad en la primavera del 19 y proporcionará información sobre las diferentes especies analizadas por los expertos de Climfish. Esto a través de los 16 estudios de casos que se desarrollan en el marco del proyecto europeo. Más sobre el mundo de la pesca relacionado con Asturias. Desarrollo Rural y la consejera del ramo realizaron un estudio para la implantación de energías renovables en las cofradías de pescadores. Se van a implantar en todas las cofradías asturianas. Escuchamos a la consejera María Jesús Álvarez.
Una auditoría energética para las cofradías de Asturias. Una auditoría que nos va a permitir saber en qué consumen, cuáles son los gastos de energía de estas cofradías, también cuál es su huella al medio ambiente a través de las emisiones de CO2, con el objetivo de hacerles propuestas que les permitan ser más eficientes desde el punto de vista energético. Son 19.000 euros, en unos meses tendremos un análisis de la situación de cada una de las cofradías y también una propuesta de trabajo para mejorar la eficiencia energética de las mismas. En la misma dirección en la que lo hemos hecho hace muy poco tiempo en la de Bustio, que en estos momentos con aerogeneradores y con placas solares es una cofradía absolutamente eficiente, absolutamente autónoma, que ha ahorrado 10.000 euros anuales en energía eléctrica y que además es la más sostenible seguramente de Europa, porque no emite ningún tipo de CO2. Ese objetivo es un objetivo que queremos también llevar a otras cofradías, y lo primero que vamos a hacer es analizar la situación de todas y cada una de ellas.
Se va a poner en marcha en todas las cofradías. También les importa la sostenibilidad ambiental y el grado de contaminación que desde las cofradías se puede llegar a emitir. Indican desde el Principado que las entidades que decidan autoabastecerse con suministros limpios van a tener financiación de fondos europeos. Y además la consejera María Jesús Álvarez ha valorado el compromiso ambiental de la Asociación de Bustio, como indicaba en estas declaraciones, que es la primera y la única del país que se desconectó de la electricidad y que dice ahorra 10.000 euros anuales. Luego ha aprovechado también la consejera para insistir sobre la necesidad de que el Ministerio revise el reparto de la sharda, porque cuando se amplió esa nueva cantidad de sharda que se dio más, señala que podrían haber compensado un poquito pues esa posición en la que queda siempre Asturias, que queda perjudicada, y no se hizo. Vamos a escucharla de nuevo.
Nosotros llevamos muchos años reclamando que se revise este reparto. Hemos siempre exigido que los criterios se basen no en los pretendidos derechos históricos, sino en razón de tipo social, económico, en las características de la flota, en el número de barcos. El Ministerio se había comprometido, cuando tomó posesión hace un año el nuevo secretario general de Pesca, a abrir esta cuestión, a abrir este debate, a abrir en general lo que tiene que ver con el reparto de cuotas. Pero este último reparto de estas 600 toneladas adicionales ha sentado mal porque precisamente era una buena oportunidad para, al menos en ese sobrante, establecer criterios distintos y permitir que pudieran pescar más aquellos que no les alcanza la cuota. Pues, ¿qué podemos hacer? Vamos a seguir exigiendo al Ministerio que tenga en cuenta las características de las flotas y que haga propuestas que sean más ajustadas a la realidad de todas y cada una de ellas.
Un par de datos más relacionados con el mundo de la pesca. Ahora de vuelta a Galicia, la acuicultura de Galicia alcanza los mejores resultados económicos desde 2009 con una facturación superior a los 207 millones de euros. Así lo indicaba la consellera de Mar, Rosa Quintana, cuando visitó Muros en estos últimos días. Vamos a escuchar a la consellera de Mar.
Somos a primeira comunidade autónoma non só en cuanto a descargas de peixe fresco nas nosas lonxas, sino tamén en todo o que ten que ver con esa transformación deses produtos a continuación das descargas nas lonxas e tamén aquilo que estamos poñendo en valor, que é cada día máis o peso da nosa acuicultura.
Ha indicado que son las cifras más altas de los últimos 9 años, con un incremento de un 20% en facturación y de más de un 15% en volumen de producción. Y luego el mejillón supone más del 95% de la producción total de la acuicultura en Galicia, con casi 267.000 toneladas descargadas en las lonjas el año pasado. La titular de Mar ha destacado el carácter pionero, la vocación internacional y la labor de innovación y especializada de Galicia Marina Acuacultur, por ejemplo, que es la única granja de cultivo de oreja de mar en Galicia. Esto relacionado con la acuicultura y un apunte más del mundo del mar. Los socialistas le han exigido a la Xunta de Galicia que asuma responsabilidades por la negligente gestión del servicio de salvamento marítimo. El Parlamento aprobaba una iniciativa presentada por la socialista Loli Toja para reclamarle a la concesionaria la renovación de los helicópteros. Hacemos un alto en el camino.
Si pensas en muebles, piensa en Folgueira Muebles. Si pensas en sofás, piensa en Folgueira Muebles. Si pensas en colchones, piensa en Folgueira Muebles. Si pensas en aforrar, piensa en Folgueira Muebles. Toda una vida amoblando fogares e os mellores prezos do mercado. Non o dubides, si queres amoblar a tua casa forrando o máximo, piensa en Folgueira Muebles. Estamos en Barreiros, Folgueira Muebles, a tenda de toda a vida.
Una de obras en el occidente asturiano antes de que se nos termine Costa Viva. El Principado inicia la obra de mejora de la vía entre Samagán y Lagar en Castropol, a la que destina 6.100.000 euros. La actuación se va a ejecutar sobre 11 kilómetros y medio. Va a permitir culminar el eje interior entre Vegadeo y Boal tras la ejecución de los tramos de Vegadeo a Samagán y de Lagar a Boal. La Consejería de Infraestructuras plantea desvíos por la carretera CP4 y por la del Valle de Obanza, además de rutas alternativas para favorecer el acceso a las poblaciones. Lo ha anunciado hoy el consejero de Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Fernando Lastra, que ha visitado las actuaciones, también se ha reunido con los vecinos y ha hablado, por lo tanto, de esa inversión. 6,1 millones de euros para una carretera que lleva muchísimo tiempo esperando que le echen mano, la que une Samagán y Lagar en el municipio de Castropol.
¿Necesitas amueblar tu cocina?
Sí, a Costa Mueble.
Un diseño exclusivo con la garantía de un fabricante tan exclusivo como Sensia, que encaja a la perfección con tu estilo de vida.
Sí, en Acosta Mueble.
Con las mejores condiciones de financiación.
Sí, en Acosta Mueble.
Sí, antes de comprar tu cocina, ven a Acosta Mueble. Estamos en el polígono industrial de Camba, en Xove.
Esta cocina te la mereces.
Y hablamos de animales porque desde el gobierno de la Diputación organizan un ciclo de charlas informativas sobre la tenencia responsable de animales en colaboración con el SEPRONA. Es una campaña para informar a la ciudadanía sobre las obligaciones y responsabilidades de tener mascotas, animales. Las charlas van a tener lugar también en nuestra comarca, en Mondoñedo, en Viveiro o en Ribadeo. Nos lo explica Argelio Fernández Queipo.
El Gobierno de Diputación, en colaboración con SEPRONA, organiza un ciclo de charlas informativas sobre a tenencia responsable de animais en 12 concellos da provincia. Faino co obxectivo de informar a todos os interesados que poden participar de xeito totalmente gratuito sobre as obligas e as responsabilidades que supón a tenencia de animais domésticos. Os primeiros coloquios tiveron lugar en Quiroga, Monforte de Lemos, Chantada, Palas de Rei, Baralla e Sarria. E as vindeiras charlas celebraránse o 25 de abril en Mondoñedo e en Villalba, o 24 de maio en Viveiro e en Ribadeo, e o 25 de maio en Fonsagrada e en Meira.
Na primeira delas, 25 de abril, 4:30 PM, en Mondoñedo, charlas sobre la tenencia responsable de animales de compañía, para que sepamos todos cuáles son nuestras obligaciones y también las responsabilidades que las llevan, organizadas desde el Gobierno de la Diputación en colaboración con el Seprona. Hasta aquí llega Costa Viva. Continúa informado, eso sí, en la sintonía de COPE, y recuerda que en un ratito seguimos aquí con muchas más noticias en Mediodía en la Costa a partir de las 2:20 PM.